prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Una vez más estamos en la comunidad, en este lugar que compartimos juntos, un lugar para aprender, para inspirarnos, para divertirnos, para que puedan surgir cosas, sugerencias, dudas, resolverlas o no. Sencillamente vivir y compartir. Y bueno, pues ya que va llegando el calorcito y lo vamos notando, vamos a entrar en ello. Bienvenidos, estamos en Onda Arcoiris. Soy Alberto Rodrigo de GayCoaching.es.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
La trampa de la inmediatez. Seguramente conozcáis el mítico lema de tema de Queen, que profesaba eso de I want it all and I want it now. Lo quiero todo y lo quiero ahora. Y es posible que en más de una ocasión os hayáis identificado con ello. Quizás movidos por el deseo, por un capricho, por la impaciencia, la ambición, o simplemente por el placer y el gusto de querer todo aquello que deseamos sin esfuerzos ni esperas. Creo que hay momentos en la vida en los que de manera casi natural se nos conceden estos deseos. De repente parece que todo el viento está a nuestro favor, que la vida nos proporciona todo aquello que queremos y nos sorprende incluso la rapidez con la que lo recibimos, casi antes de pedirlo o desearlo. Pero creo que estas son las menos, y que por lo general todo tiene un proceso, una medida y un tiempo que es el ideal para nosotros, porque es tan importante el proceso y el recorrido como aquello que obtenemos. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad occidental en la que somos educados con ciertos valores y creencias que nos conducen a la inmediatez y al exceso. La mayoría de las cosas que tenemos y hasta las que no tenemos y deseamos, en realidad no las necesitamos. No son necesidades básicas y de hecho una vez conseguidas volvemos al vacío inicial que sentíamos antes de tenerlas. La cuestión es que muchas veces ponemos nuestro foco y energía en lo material, en lo que tiene un precio económico en vez de invertir en lo espiritual, en aquello que nos conecta con la vida, con la inagotable fuente del amor. Y al no invertir en ello, se presentan los problemas emocionales, los del alma, aquellos que afectan a nuestros sentimientos, emociones y a nuestra mente. Incluso en ocasiones este vacío pasa factura a nuestro cuerpo físico. Por eso es importante llegar a entender la belleza de la simplicidad y la imperfección para liberarnos de esas necesidades, entre comillas, innecesarias. Por otro lado está el tema de la inmediatez. Quizás aquello que deseamos sea algo necesario, bueno y que nos aporta, pero lo que ocurre es que no sabemos o no queremos esperar, cuando en realidad todos tenemos la capacidad para ello. Me gusta viajar en tren porque me hace consciente del proceso de transición del trayecto entre el lugar del que parto y al lugar al que me dirijo. Cuando viajo en avión consigo llegar al destino en mucho menos tiempo, pero soy consciente de que me he perdido algo importante, que es el camino. Vivimos en una sociedad en la que esperar tiene una connotación negativa. No queremos esperar, estamos hartos de esperar porque lo conectamos a un sentido de pérdida de tiempo, de frustración, etc. Sin embargo, ¿te has parado a pensar que las palabras esperar y esperanza tienen la misma raíz? La esperanza es algo que sí enmarcamos dentro de las cosas positivas. Cuando tenemos esperanza, generamos una confianza en aquello que deseamos y necesitamos y creemos que va a llegar a tiempo, en el tiempo, la forma y la medida ideal. Pero la esperanza requiere de espera, de parada. Por eso, y con esto en mente, te propongo una parada para que hagas las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es lo que quieres? Haz una lista. 2. De esta lista, ¿qué es lo que realmente necesitas? Márcalo. Número 3. De las cosas que no necesitas, pero que te gustaría tener, piensa qué es lo que cambiaría en tu vida si las tuvieras. Si es algo realmente significativo, márcalas también. Número 4. Elimina aquellas cosas que no son necesarias y enfócate en las que has marcado. 5. Coge unas revistas y recorta alguna imagen relacionada con cada una de esas cosas que deseas. También puedes hacerlo escribiéndolo en un post-it, uno para cada cosa. Una vez que tengas todos tus deseos en recortes o en papel, mételos en esa cajita. Y número 6. Da gracias por todas esas cosas y cree que te van a llegar. Integra el componente de la esperanza que implica espera, pero una espera no basada en el estrés, sino en la convicción de que llegará en el momento adecuado. Pasado el tiempo que consideres necesario, semanas, meses o quizás un año, abre la caja y déjate sorprender por todo lo que has conseguido. Y recuerda, disfruta del camino, de la espera. Quiero todo lo que realmente necesito y estoy convencido de que me llegará en el momento ideal. ¿Escribimos una nueva canción? We are the heroes of our
time. Historias para ser compartidas.
Bueno, y si la semana pasada estábamos presentando un libro, mi libro y de Marian Frías, hoy tenemos a Iván Zaro. Bienvenido, Iván, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, ¿eh? Un placer.
Y bueno, la razón por la que te he invitado, aparte de que tenía ganas de que nos contaras lo que haces y vamos a hablar un poquito de ello, es porque precisamente está a puntito ya de salir tu libro, uh-huh. Que es, bueno, no voy a decir todavía el título, hablaremos de ello. Eres trabajador social en el programa de atención a la prostitución masculina y transexual del Ayuntamiento de Madrid, uh-huh. a través de la ONG Imagina Más. Gracias por venir de nuevo. No es la primera vez que nos visita alguien, por cierto, de
Imagina, ¿no?
Imagina. Hemos tenido a Javi, a Dani, que fue la imagen de las historias reales de la campaña Ponte en mi piel. Uh-huh. Una entrevista muy emotiva que, bueno, a mí me llenó mucho también. Iván, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Pues de momento disfrutar. Así que, de nuevo, gracias. No sé muy bien cómo he llegado de aquí. Quiero decir, yo creo que la vida te va poniendo señales y te va poniendo oportunidades y yo siempre me dejo fluir. Entonces, creo que en la prostitución algo me llamaba la prostitución ya desde muy pequeño. Mi abuela, eso es una herencia de mi abuela. Sí. Siempre mi abuela era una adelantada a su tiempo. Y además tenía un componente que para mí tiene mucho valor, que era más pobre que las ratas, ¿no? Quiero decirte, ella vivía su vida como creía que tenía que vivirla, incluso con el hándicap de no tener dinero, ¿no? Uh-huh. Una persona con dinero puede hacer generalmente lo que quiera, que tiene mucho poder. Una persona que carece de recursos, pues siempre se le cierran las puertas. Uh-huh. Y el caso de mi abuela es que siempre, dentro de su entorno, siempre tenía amistades muy, muy fuertes que no estaban bien vistas de cara a la sociedad, desde hombres homosexuales uh-huh. hasta mujeres que ejercían prostitución. Uh-huh. Entonces, yo me he criado siempre con los amigos de mi abuela. Entonces, la prostitución siempre la tenía muy, muy cerca y las he visto como personas. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso me condujo un poco a trabajar con el colectivo.
Claro. ¿Y cómo conociste o cómo surgió Imagina Más? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y qué labor estás haciendo actualmente?
Pues mira, Imagina nació en el 2011 con un grupo de muy buenos amigos y además buenos profesionales, porque creíamos que era momento de crear otra ONG, una forma diferente de trabajar. Creíamos que las ONGs, por lo menos en el sector de salud sexual en España, se habían anclado, se habían quedado como congeladas en los 90 uh-huh. y había cosas por hacer todavía, ¿no? Entonces creamos Imagina Más como una entidad profesional donde empoderáramos al colectivo, ¿no?, con el que trabajábamos, no desde un punto de vista paternalista. Uh-huh. Y así nació Imagina Más. Es una ONG profesional que cuenta siempre con los propios usuarios como motor del cambio, ¿no?, y motor de lucha, al fin y al cabo.
O sea, que estás ahí desde el origen, ¿no?, de Imagina Más.
Sí, 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 uh-huh. sí. Y es un honor. O sea, un honor emprender ya es uh-huh. bonito sí. y encima en lo social, pues mucho más también.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando antes, mencionando que has publicado un libro con el título La difícil vida fácil, ¿no? Uh-huh. Me encanta el título porque es sugerente. Pero bueno, ¿podrías contarnos de qué se trata, de qué va?
Pues para celebrar 12 años de trabajo en el campo de la prostitución como trabajador social, yo nunca he ejercido prostitución, que si lo hubiera hecho no tendría ningún problema en decirlo. Creo que las personas que ejercen prostitución jamás deben sentirse avergonzadas de ello. Sería más la sociedad la que tiene que sentirse avergonzada de no ofrecer los recursos sociales y educativos adecuados, ¿no? Pero bueno, como trabajador social, 12 años ejerciendo, trabajando en prostitución, de repente me paré y quise celebrarlo revisando todo lo que había aprendido con ellos, ¿no?, con los chicos que ejercen prostitución. Me han enseñado muchísimo y todos los días tengo la oportunidad de crecer con ellos, ¿no? Y fue cuando decidí sentarme, y empezar a escribir y a describir para la sociedad cómo son los espacios de prostitución, cómo son los pisos, cómo son las saunas, cómo es la prostitución callejera. No solo contado como trabajador social, sino buscar testimonios reales. Claro. Y entonces entrevisté a chicos que son muy relevantes en cada escenario. O sea, quería un libro que fuera muy real.
Uh-huh. O sea, que vamos a encontrarnos historias reales, ¿no? Esto no es una novela, es algo basado totalmente...
Totalmente en la verdad, ¿no? Uh-huh. Y pasa mucho en lo social, que mucha gente enarbola banderas para hablar de un colectivo que no conoce. Uh-huh. Yo hablo de lo que veo, pero me interesa más que sean los propios chicos los que hablen en primera persona. Uh-huh. Ya no solo a nivel más sociodemográfico, ¿no? Más social, o sea, más sociológico, que es más frío, sino desde el corazón. Uh-huh. ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que desean? ¿Cómo han llegado ahí? Si genera algún tipo de huella la prostitución, uh-huh. si tiene algún miedo, que lo cuenten. Uh-huh. Entonces, es muy bonito ver las diferencias entre unos y otros.
Bueno, Iván, yo he tenido el privilegio de empezar a leerlo y me muero de las ganas de terminarlo ya, pero he leído el principio, ¿no? Y es que me ha enganchado desde las primeras líneas. Como decía, por lo que entiendo, es un libro basado en historias reales y en todo el aprendizaje que has hecho al observar, entrevistar y ayudar a personas que trabajan en la prostitución masculina. Pero ¿a qué tipo de personas está dirigido y a qué público puede interesar este libro?
Yo lo he escrito para algo muy general, es decir, cualquier persona que le pueda llamar la atención el ámbito de la prostitución y quiera conocerlo, desde una realidad alejada del morbo. Uh-huh. No es un libro morboso. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, muchos de los chicos hablan de los clientes. Uh-huh. Y dan nombres reales de personas bastante conocidas. Sí. Eso ha sido eliminado, no me interesa para nada. Claro. Entonces, sí que el objetivo del libro era ser un altavoz de lo que ellos tienen que decir. Y tienen historias muy, muy importantes que decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un libro escrito para la sociedad en general y que sea un mecanismo transmisor de la información que los chicos quieren. Interesarle realmente, pues ojalá le interese a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas historias que tienen que ser contadas. Uh-huh. Y como la prostitución masculina es invisible, como parece que no existe, y existe.
Claro.
Existe y son muchos los chicos que ejercen prostitución.
Yo por lo que he leído hasta ahora, entiendo que va a ser un libro que va a cambiar mucho la perspectiva, el foco que incluso la información que pueda tener cualquier persona acerca de la prostitución masculina, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, una cosa que sí que es cierta es, por ejemplo, y es afortunadamente para ellos, ¿no? Es la red de trata, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente no hay trata en la prostitución masculina. Pero eso no conlleva que no haya situaciones de vulnerabilidad.
Claro.
Entonces, este libro también recoge eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, vale, puede que no me estén amenazando ni me estén coaccionando para ejercer prostitución, pero estoy en unas condiciones en los pisos donde trabajo, por ejemplo, que son infrahumanas, sí. aunque no me estén obligando a ejercer, ¿no? Uh-huh. Y luego también factores más culturales o sociopolíticos, ¿no? O sea, una persona inmigrante en situación irregular, vale, no la están amenazando con una pistola en la cabeza, pero...
Claro,
hay otro tipo de amenazas, ¿no? Y, en fin.
Uh-huh. ¿Y qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir La difícil vida fácil? ¿Y cuál ha sido lo más fácil para ti?
Pues mira, lo más difícil ha sido encontrar editorial.
Bueno, de eso ya sabemos.
Ya sabéis, ¿no? Es que parece hoy en día que si no eres youtuber o no estás en un reality de Mediaset, no tienes nada que contar. Entonces ha sido bastante duro. Y luego también porque es un tema muy controvertido. Entonces, claro. Hay editoriales que se han interesado, pero era muy minoritario. Uh-huh. Y que como ya no es un libro morboso...
Claro, además te interesaba que se interesara no desde el morbo, ¿no? Sino desde...
Exacto, sino desde la realidad, ¿no? Y desde lo que ellos tienen que decir.
Claro.
Entonces, eso ha sido lo más complicado. Y lo más fácil, que para otras personas hubiera sido lo más difícil, para mí lo más fácil ha sido contar esas historias, porque claro. Yo llevo 12 años trabajando con ellos, entonces...
Tenías ahí.
Sabía muy claro quién quería. Uh-huh. Me ha sido un poco complicado a veces encontrar a la persona porque cambia el móvil, se sale del país, se va a vivir fuera, entonces le tengo que perseguir. Pero en cuanto contactaba con él, por ejemplo, estoy pensando en la historia que leíste, ¿no? Uh-huh. La historia de Javi, que lleva 22 años trabajando en calle, prostitución en callejera. En cuanto le localicé, se lo propuse y me dijo que sí, inmediatamente.
O sea, no ha habido resistencia ni...
No ha habido resistencia. Sí. Y aparte, también decir que ellos han colaborado de forma totalmente desinteresada y gratuita. Son muy, muy generosos, han sido muy generosos conmigo.
Bueno, eso también habla bien de ti, Iván. ¿Qué te gustaría que aportara este libro a los lectores? Quizás algo ya has dicho, pero como la semana pasada nos preguntaba Alicia, a María y a mí, después de leer tu libro, ¿qué sensación o qué te gustaría que dejara en las personas?
Me gustaría que empatizaran. Uh-huh. Y que no emitieran juicios morales tan tajantes, ¿no? En España todos somos médicos, todos somos abogados, todos somos de todo, ¿no? Todo el mundo habla sin saber. Y con la prostitución también pasa, ¿no? Mucha gente, bueno, pues lo hacen porque quieren o, en fin, que apechuguen, que hagan otro tipo de trabajo. Sí. Me gustaría mucho que cuando leyeran la obra entendieran los dolores realmente y los motivos que les lleva a una persona a ejercer prostitución, para que entendieran que deberíamos reivindicar todos en sentido más amplio a todos nuestros gobiernos, que bueno, que es que aunque sea algo voluntario, es algo que duele, y es algo que es difícil, claro, ¿no? Y tenemos que hacer políticas de inserción y de capacitación y, en fin, ayudar a este tipo de personas, ¿no? Más allá de que ejerzan porque quieran o no. O sea, me gustaría que hicieran reflexionar un poco al lector.
Pues muchas gracias, Iván. Y, bueno, me gustaría que dijeras cómo conseguir el libro, porque eso es lo más importante.
Lo
más importante, por lo menos, para que llegue a manos de las personas que nos están escuchando.
Pues estará a la venta ya a partir de la primera quincena de mayo, no sé el día exacto, pero la primera quincena de mayo. Estará en todas las librerías, se puede solicitar, en Mercana también, Different Life, luego en la página web de Punto de Vista Editores, en Amazon, y bueno, pues a través también de Internet lo van a encontrar.
La semana que viene vamos a entrevistar, me has prometido, a un chico del programa que seguramente nos ayudará también a conocer este mundo desde su posición, ¿no?, en primera persona. De todas maneras, ¿podrías avanzarnos alguna historia así brevemente que menciones en tu libro y que nos dé pues un poco idea y nos pueda enganchar un poquito para hacernos con él cuanto antes?
Te puedo decir dos muy breves. Venga, dos. Una, el primer capítulo que leíste, que es un chico madrileño que empezó a ejercer prostitución a los 12 años porque se quedó huérfano. Y lleva 22 años trabajando en la calle. Entonces, que no encontraba mejor perfil que él para hablar de cómo es la prostitución callejera en Madrid. Y luego otro, por ejemplo, dentro de los pisos hay dos entrevistas, una a un chico español y otra a un chico subsahariano. Entonces, el tema de África, obviamente la gente emigra por razones puramente económicas, ¿no?, y de no morir de hambre. Pero es muy interesante hablar de que hay un sector de población subsahariana que emigra para poder vivir su sexualidad y su vida en sentido más amplio, en mayor seguridad. Y él es uno de esos perfiles, ¿no? Subsahariano ejerciendo prostitución.
Bueno, ya nos dejas ahí con esa expectación. Para terminar, usando un poco el juego de palabras que da título a tu libro, ¿crees que hay unas vidas más difíciles que otras? ¿Y cómo crees tú que podemos facilitar nuestra vida y la de los demás, si es que se puede?
Yo creo que no estoy muy de acuerdo con la frase de Sartre, ¿no?, que decía que el infierno son los otros. Yo creo que el infierno muchas veces somos nosotros. Somos los que no creemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, ¿no? Miramos más las carencias que los puntos fuertes. Entonces, en realidad no creo que haya vidas más difíciles que otras. Siempre que tú hagas un trabajo personal, y de eso sabes tú mucho, ¿no?, un trabajo personal, y te quites miedos y te quites frustraciones, lo vas a tener más fácil, aunque es más duro ese trabajo, ¿no? Y luego la segunda pregunta.
Sí, ¿cómo podemos facilitar nuestra vida? Y, o sea, hacer que nuestra vida sea más fácil y la de los demás, si podemos.
Yo creo que siendo más flexibles con nosotros, no exigiendo tanto ni a nosotros mismos ni a los demás, y sobre todo no emitir ni juicios de valor ni meternos en la vida de los demás.
Totalmente de acuerdo.
No sé, yo lo veo muy simple.
Pues muy bien, pues gracias, Iván Zaro, y recordad la difícil vida fácil. Próximamente lo podéis adquirir y espero que os encante. Muchas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Hasta la semana que viene.